Noticia del día de la mayor importancia, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal se ha pronunciado y de manera fuerte contra el salario mínimo. Esto es uno de los reguladores independientes de nuestra economía. Juan Sebastián Betancur está al frente del comité. El comunicado se titula Comunicado número 22. El CARF estima que el aumento de salario mínimo de 2026, que fue decretado por el gobierno, tiene un alto impacto fiscal. Don Juan Sebastián, gracias por atendernos y permítame desearle un feliz, muy feliz año.
Julio, muchas gracias. Feliz año para usted, para todo su equipo de trabajo. Para los oyentes, yo les deseo un año de muchas risas y de buenas decisiones.
Sí, vamos a necesitar muchas risas, porque plata va a estar complicado. ¿Usted nos podría explicar de la manera más sencilla, más fácil, por qué el Comité Autónomo de la Regla Fiscal considera no conveniente ese incremento del salario mínimo?
Sí, tal vez déjeme empezar con un poco de contexto. La decisión de salario mínimo es una decisión que tiene diferentes impactos sobre la economía y la sociedad. Algunos de ellos favorables para ciertos sectores, otros no tanto. El mandato del Comité Autónomo de Regla Fiscal es estrictamente evaluar el impacto fiscal. Es el único aspecto al que yo me voy a referir hoy. Y desde esa perspectiva, el comité considera que esa decisión de haber incrementado en 23% el salario mínimo para el año 2026 genera unas cuentas por pagar muy significativas para la nación. A manera de contexto le cuento, históricamente en los últimos 20 años el salario mínimo ha subido en términos reales, es decir, una vez uno descuenta el efecto de la inflación, 1,2% por año. Este incremento es 18,5% aproximadamente más alto que la inflación, o sea, es realmente atípico, es inusual un aumento de este estilo. Y lo que estamos calculando en el comité es que para el año 2026 eso costaría por lo menos 5,3 billones de pesos, podría ser más, y del 2027 en adelante podría costar hasta 8 billones de pesos. Todo eso, Julio, en un contexto en el cual la crisis, la situación fiscal es suficientemente crítica antes de la decisión y además recordemos que el gobierno declaró una emergencia económica fundamentada justamente en ese aspecto.
Pero ¿a partir de cuándo se sentiría ese impacto fiscal, que es de lo que ustedes están hablando? ¿Cuándo se empezaría a sentir y de qué forma se empezaría a sentir?
En el año 2026 ya habría un impacto por lo menos de 5,3 billones de pesos. Esos son mal contados 0.3 puntos del PIB, muy significativo. Y como le decía, del 2027 en adelante ese efecto crecería a cerca de 8 billones de pesos. ¿Cuáles son los canales a través de los cuales se genera esa afectación? De lo que el CARF puede estimar preliminar y parcialmente, porque esos cálculos los podremos revisar en la medida que tengamos mejor información. Por un lado, hay un mayor gasto en pensiones. Hay unas personas que ganan una pensión de un salario mínimo. Todas esas personas pues van a recibir ese incremento y eso, digamos, va en contra de los recursos de la nación, que es quien tiene que cerrar ese sistema a través de transferencias a Colpensiones. El otro aspecto que importa ahí es los funcionarios públicos que se ganan un salario mínimo también van a requerir más recursos del presupuesto nacional. Y del 2027 en adelante estimamos que podría reducirse el recaudo del impuesto de renta vía una reducción en las utilidades de las empresas. Eso es básicamente lo que contempla el cálculo, pero ese cálculo también considera que hay unos factores que el comité no tiene información para estimar, pero que sabemos que son relevantes. Por ejemplo, lo que llaman los técnicos la tasa de reemplazo del sistema de prima media, es decir, de las pensiones del sistema público, se incrementan en la medida que el salario mínimo aumenta y eso requiere más recursos hacia adelante. Al mismo tiempo, hay un tema de las pensiones que corresponden a rentas vitalicias, también crecen con el salario mínimo, no con la inflación. Y hay otros aspectos, otras dimensiones que están jugando un papel allí, pero que no hemos podido cuantificar. Sí. Por eso hablo de pisos.
Sin duda, director, el hecho de que se abra tanto ese déficit, es decir, que al gobierno no le ingresen tantos recursos de lo que gasta, pues se vuelve una bola de nieve y esto le va a llegar es al siguiente gobierno. ¿Cuál es la solución de esto? Debido a que todos los pronósticos, incluso que el mismo gobierno había hecho, eran de un salario mínimo muy inferior. Con esto entonces, el próximo gobierno, ¿qué tendría que hacer?
Mire, como le he contado antes, Luisa, pues el comité no tiene mandato para hacer recomendaciones específicas de cómo incrementar un ingreso específico o cómo reducir un gasto. En este contexto de la discusión del salario mínimo, lo que estamos diciendo es una decisión que cuesta mucho dinero para la nación y lo que tiene que haber es una correspondencia, como en cualquier hogar y en cualquier empresa, entre los ingresos y los gastos. Usted puede endeudarse, eso no está mal, no tiene nada de malo que un hogar como el mío, como el suyo, se endeude para comprar un apartamento, para hacer un esfuerzo de comprar un carro, etcétera, siempre y cuando usted está convencido que lo va a poder pagar. Ahora, si usted se está endeudando todos los meses para pagar un mercado, es decir, un gasto recurrente, como son las pensiones, como son los salarios de los funcionarios públicos, pues eso sí le genera unos problemas de sostenibilidad y usted tendrá o que cambiarse de barrio para pagar un arriendo más consistente con los ingresos que obtiene hoy, o va a tener que buscarse un empleo que le pague un poco más. Eso mismo es lo que nosotros venimos diciendo reiteradamente sobre las cuentas fiscales del gobierno. Acá hay una incoherencia entre la dinámica que han seguido los gastos y los ingresos. Mire, los gastos han aumentado 4,5 puntos del PIB de entre el 2019 y el 2024, pero los ingresos solo han subido 0,3 del PIB. Eso, por supuesto, genera unas dinámicas difíciles y este tipo de decisiones amplían esa brecha.
Director, pero es que cuando uno le pregunta a cualquiera de los miembros del gobierno, la respuesta que se recibe generalmente es la misma. El gobierno ha recibido una deuda desde que es culpa del gobierno anterior. Iván Duque y su gobierno de manera irresponsable dejaron a Colombia endeudada y nosotros no hemos hecho más que corregir esa deuda y por eso entonces está pasando lo que está pasando. En fin, más o menos ese es el discurso. ¿Hasta cuándo estamos pagando la deuda del gobierno Duque? ¿O eso en realidad ya se pagó y se está utilizando como excusa?
Mire, yo creo que pues en el telón de fondo de esas discusiones hay muchos aspectos políticos. Yo, por supuesto, no me voy a referir a ninguno de ellos. Yo lo que sí le puedo decir desde un punto de vista técnico es aquí hay una incoherencia en la dinámica de ingresos y gastos que no es del último año ni hace dos años. Eso viene de atrás, es estructural, tiene unas causas que deben o requieren unos acuerdos entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional para reducir esas brechas que, repito, no son coyunturales, son estructurales. Ahora bien, este tipo de decisiones, como la del salario mínimo, están incrementando esa brecha estructural y eso es un tema que merece atención y, por supuesto, gestión por parte del gobierno y del Congreso.
Hay un asunto que ustedes mencionan en este comunicado y que nos lo acaba usted de reiterar, y es que les preocupa también que las empresas pues caigan en utilidades y por ende el impuesto de renta corporativo que le entra al gobierno. En ese escenario, nosotros le hacíamos una pregunta hace un rato al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señalándole que pues cómo iban a garantizar que efectivamente si la persona recibe un ingreso de salario mínimo tan alto, pues sí lo vaya a invertir y que no se vayan a aumentar los costos de, por ejemplo, una panadería y que le vaya a seguir alcanzando el sueldo y no se vaya a convertir en una plata que se le va porque se le están cobrando ese pan más caro. En ese sentido, entonces, ¿ustedes por qué determinan que las empresas van a tener menos utilidades?
Sí, me parece importante la pregunta. El cálculo que hacemos es que las utilidades se reducirían parcialmente, es decir, parte del incremento en el costo salarial que asumen las empresas se absorbería vía ganancias de productividad o vía incremento en precios, pero otra parte, para ser preciso, el 25% es un supuesto que usamos en el cálculo basado en lo que dice la literatura, se absorbería vía reducción de utilidades, o sea, el empresario acepta una pérdida de 25% de ese incremento del salario mínimo como pérdida de utilidades. Eso es lo que afecta el pago de impuestos a la nación del 2027 en adelante. Pero hay un elemento importante allí. Nosotros no desconocemos que hay alguna posibilidad de que el incremento en el salario mínimo, debido a que mejora el bienestar de algunos sectores específicos de la sociedad, podría aumentar la demanda agregada, estimular el consumo y por esa vía compensar parcialmente ese impacto que estamos calculando. Eso no está metido en nuestras cuentas, sabemos que es una posibilidad, pero eso dependerá también de los efectos que esta medida tenga en el mercado laboral.
Es el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Sebastián Betancourt. Que tenga un gran 2026.
Lo mismo para ustedes, gracias.